Salmo 40. En muchos de los salmos ya David ha sido agobiado en medio de toda forma de aflicción en el principio. Pero llegando al fin, su aspecto ha cambiado. Es como que estaba predicando a sí mismo por medio del salmo. En medio de una crisis, siempre había una manera de ver las cosas por otra perspectiva, dándole nuevo aliento y vigor. Pero a veces, como en el salmo de hoy, lo que cantaba en su salmo era demasiadamente profundo para estar entendido hasta que haya pasado siglos de la historia actual. El salmo de hoy es muy especial, lo leímos empezando el servicio. Es probable que el salmo de hoy era nada más que un gran misterio, incomprensible para los judíos y aún es para los que no han creído en nuestro Señor. Vamos al versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta ha sido la táctica siempre de David. Para enfrentar una angustia, siempre pensaba en su pasado. Siempre trataba de recordar cómo Dios le ha rescatado en el pasado. Como en la historia famosísima de Goliat, el gigante. Era espantoso a todos. Y casi todos trataban de evitarlo, pero David pensaba y recordaba. Como dice en 1 Samuel 17:34. Hablando con Saúl, que dijo que tú eres un niño, no, ni puedes pelear con ese gigante. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David razonaba consigo mismo y con otros, meditando en lo que hizo en el pasado, pensando, pues, si Dios hizo eso en el pasado, seguramente me va a ayudar ahorita. Entonces esa es la manera. Y esto se ve, esa táctica, una y otra vez en los salmos. Versículo 1 otra vez dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Varios héroes en la Biblia han sido tirados en cisternas o hoyos para supuestamente acabar con ellos. Eso sucedió en Génesis con José. Dice, sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, eso, entre los 12 hermanos de Jacob, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces fue muy común echar a alguien en algo semejante. A Jeremías hicieron algo semejante, como veremos en los estudios de domingo, pero metafóricamente la desesperación es así. Uno se siente atrapado como en un hoyo, en una cisterna o con lodo y sin ninguna posibilidad de salir. Y puede ser como un lugar sucio de olor insoportable, pero David sabía que y quería comunicar a todos por medio de su canción que Dios te puede librar de una condición semejante. Simplemente tienes que rogar por su ayuda y esperar pacientemente. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A Dios le encanta rescatar a sus hijos de tales lugares para escuchar después las alabanzas. O como en nuestros casos, los testimonios, que no hemos escuchado muchos últimamente. Pero quiere ver el impacto que produce cuando digan a otros cuán grande y glorioso es su Dios. Otra vez 3, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Veremos más y más de esto, de un aspecto evangélico en los Salmos, de la necesidad de comunicar a otros la grandeza de nuestro Dios. También en versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En el Nuevo Testamento se enseña mucho de cómo estamos justificados por la fe. ¿Pero qué quiere decir esto? Justificado por la fe es confiar en la provisión que Dios ha hecho, sabiendo que estamos incapaces de producir nuestra propia justicia. Pablo entendía esto, que fue el error gravísimo de los fariseos, confiar en su propia justicia. Y así perdieron ellos la justicia de Dios. Si alguien quiere leer Romanos 10, 1 a 3.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Gracias, hermana Fanny. Esa es la diferencia entre la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo. Todas las religiones tratan de darle una manera para establecer tu propia justicia. Pero aquí en la Biblia dice que es imposible. Esa es la manera de perder todo. Solamente el cristiano, abandonando toda confianza en su propia justicia y confiando en la justicia de su sustituto, puede entrar en esa justicia divina. Muchas son las mentiras que el diablo te puede ofrecer. Y por supuesto, hay mucha soberbia y nada de humildad en la mentira. Voy a leer en este contexto, ojalá es algo conocido a ti, pero está en Lucas 18:10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y Cristo quiere exponer el error del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era todo yo estoy haciendo esto. Mire la cantidad de justicia que estoy acumulando. Y Cristo exponía que todo eso era basura. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sabía que estaba en bancarrota, espiritualmente hablando. El comentario que Cristo dio, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El poder siempre entrará en tu alma por medio de la humildad, y jamás por la soberbia. Versículo 5. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible cantarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. Otra táctica para evitar el estado del deprimido es recordar las bendiciones que has recibido de la mano de tu Dios. A veces es más poderoso concentrar en lo que tienes, dando gracias a Dios, en vez de pensar en lo que no tienes. Por esto hay muchos hermanos y hermanas que escriben en un libro lo que Dios ha hecho. Mantiene un récord. Las oraciones que ha contestado, porque es fácil olvidar. Y después se sacan ese récord en el momento de apuro y revisan las bendiciones que Dios ha dado en el pasado. Y si lo intentas, hermano, vas a ver bien pronto que son demasiadas las bendiciones para llenar un librito pequeño. Vas a necesitar una computadora con un gran disco duro. Y aún así será imposible. Parece que San Juan estaba pensando en este salmo cuando terminó su evangelio, diciendo en el último verso de San Juan 21:25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieron en una por una, pienso que ni aún el mundo cabría en los libros que se habrían de escribir. Cuando empieza a recordar,
ah, me falta esto, me falta aquello,
mantenga una lista de lo que Dios te ha dado. 6. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora estamos entrando en la sorpresa, el misterio de este salmo. Parece mentira. ¿Cómo puede decir que no agrada a Dios los sacrificios? ¿Cómo puede decir que Dios no mandó los holocaustos? Otra vez 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Desde las primeras páginas de la Biblia, veamos los sacrificios. Dios mató animales para producir la primera ropa para Adán y Eva. Si alguien quiere leer Génesis 3:21.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
De lo que sepamos, eso fue la primera muerte. No había muerte antes. Ahí hay un sacrificio. En las páginas que siguen, Abel mató a un animal y su sacrificio fue recibido. Génesis 4:4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ya sabemos el resultado de todo esto. Pero ¿cómo puede decir David que Dios no quiso sacrificios? Unas páginas más tarde, Noé ofreció sacrificios saliendo del arca. Y después de esto, Abraham mató un animal en vez de su hijo. En Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y eso es lo que se ve una y otra vez en la vida de Moisés, empezando con el cordero de la Pascua. ¿Cómo es posible que David cantó en su salmo que eso no fue demandado por Dios? ¿Alguien quiere intentar una respuesta? Mire lo que dice. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Cómo puede ser? Nadie quiere intentar una respuesta. Bueno, sigamos adelante. En versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Ahora es aún más misterioso el salmo. ¿Está David diciendo que en todo el libro de la Biblia estaban hablando de él? No puede ser. Pero sí es posible que hablaban de su hijo. Porque su hijo sí está en cada página. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agrado. Tu ley está en medio de mi corazón. Aquí David está hablando de sí mismo, pero aún más de Cristo Jesús. En una parte dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, eso es un principio que Dios realmente quería, la obediencia. Y solamente Cristo pudo ofrecer obediencia adecuada para comprar nuestra salvación. Dice en Romanos 4:25, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Dios estaba dispuesto a tomar los holocaustos, los sacrificios de animales inocentes, como un anuncio de lo que iba a pasar en el sacrificio de Cristo? Y en este salmo, David vio algo del futuro, entendió algo del Evangelio siglos antes. Como Abraham vio el Evangelio en la manera en que Isaac escapó de su muerte. Abraham, en fin, no tenía que matar a su hijo, pero Jehová no tenía otra opción que matar a su hijo. si quería rescatar a ti y a mí del infierno. Viendo todo eso, David se llenó de gozo en medio de ese salmo extraordinario. Versículo 6 a 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, he agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Para Cristo no fue como una carga pesada hacer la voluntad de Dios. Era su deleite. Y hermano, no es solamente una especulación aplicar esto a Cristo, porque en el libro de Hebreos está claramente declarado. Quiero pedir un voluntario de leer en Hebreos 10, 3 a 9. Hebreos 3, 10 a 9, y vas a ver el salmo citado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último.
Amén, gracias hermano Melvin. Entonces el libro de Hebreos estaba para gente que eran judíos, pensando en regresar a la fe de los judíos, y el autor dijo, no regreses porque no hay nada ahí. Ya se acabaron con todo esto. Eso no tiene sentido en absoluto, porque como Cristo dijo, he aquí yo vengo. Cristo estaba citando este salmo cuando entró en el mundo. En el rollo del libro está escrito de mí. Cristo estaba diciendo que esa es la razón de que aún estamos leyendo toda la Biblia. Para muchos el Testamento Antiguo pues está cerrado, muerta, el Levítico y el Deuteronomio. No, estaba un libro viviente porque está revelando a Cristo en cada página. A veces hay hermanos ingenuos que creen que nosotros tenemos el Evangelio de la gracia de Dios, pero los del Testamento Antiguo tenían la ley, y por la ley andaban con Dios. Pero no es tan fácil. Ellos también tenían la luz del Evangelio. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva quiere decir Evangelio. Abraham sabía del Evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La conclusión de todo esto es que cuando nuestros ojos realmente están abiertos, podemos ver a Cristo en cada página de la Biblia. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Ahora estamos otra vez regresando al evangelismo. Tanto Cristo como David estaba siempre anunciando las grandezas de Dios a otras personas. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás tú también compartiendo las grandezas de Dios? ¿O has decidido guardar todo esto como tu secreto? Versículo 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tus misericordias y tu verdad me guardan siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. ¿Podemos continuar aplicando este salmo a Cristo? ¿Con toda esta confesión de pecados? ¿Qué te parece? ¿Esto también podemos aplicar a Cristo? Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. ¿Esto se puede aplicar a Cristo? ¿Nadie se atreve a ofrecer una opinión?
No, porque en él no hubo pecado.
Es cierto que en él no hubo pecado, pero en un sentido sí se puede aplicar a Cristo. Déjame explicar. Cuando Cristo dice, me han alcanzado mis maldades, no es como que Él cometió pecado alguno. La hermana Dolores tiene toda la razón. Era Cristo más bien como el Cordero, sin mancha, sin defecto. Pero, poniendo su justicia en nosotros, tenía que llevar nuestros pecados dentro de Él. ¿Cómo que eran los suyos? ¿Cómo que lo eran los suyos? Primero de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En un sentido, Él llevó los pecados diciendo, estos pecados ya no son los pecados de Dolores, son míos. Y esta justicia lo pongo en ella. Hay una transferencia. Esto es el justo tomando el lugar del injusto. Y todo estaba revelado misteriosamente aquí en el Testamento Antiguo, en el Salmo que estamos estudiando en esta noche, versículo 13. ¿Querrás, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelven atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Algo que siempre pasa en la Biblia es que al mismo tiempo de la salvación es el juicio. Se ve esto en lo que pasó con Noé. Él y su familia estaban salvados, mientras el resto del mundo falleció. Cristo vino salvando a los creyentes mientras, en poco tiempo, los incrédulos de Jerusalén estaban destruidos. El mismo profetizaba Juan Bautista en el tercer capítulo de Mateo. Si alguien quiere leer versículos 11 y 12. 11 y 12 en Mateo 3. Amén, gracias Dolores. Y estaremos en este versículo en domingo por la tarde en inglés. El juicio y la salvación siempre vienen juntos. El trigo aquí en esta parábola de Juan representa la salvación por fe y arrepentimiento. Y la paja representa la destrucción bajo los romanos en el año de 70. 15. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Una vez más, David, como Cristo, siempre andaba dividiendo todo en dos grupos, y solamente dos grupos. Es un principio bíblico. Un grupo que realmente está bajo la ira de Dios, y el otro grupo dispuesto a alabar. Último verso es el versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Meditando en todo esto, David salió de su alabanza gozoso, aún en una crisis, pero con esperanza. Aunque era a veces como un pobre, como un necesitado, cuando huía de Saúl, por ejemplo, cuando huía de su hijo Absalón, pero concentrando en el amor de Dios, lo que Dios ha hecho para él en el pasado, recordando sus experiencias del pasado, pudo bajar su arpa con la confianza de que todo estaba bien. Y como hemos visto misteriosamente, el Evangelio de Cristo estaba revelado en este Salmo, como en otros, en el Salmo 22, estaban todas las palabras de Cristo en la cruz, estaban presentadas. Doctrina. Hermanos, Cristo está en cada página de la Biblia. Como él dijo en versículo 7, entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. En hebreo dice que él dijo esto, repitió esto, entrando voluntariamente en el mundo para sufrir y para morir. Hermanos, nosotros no estuviéramos pensando cómo íbamos a vivir cuando éramos bebés antes de nacer. Pero dice que él estaba citando el Salmo antes de tomar el cuerpo. Esto también enseñó Cristo mismo después de la resurrección en el camino a Emaús. Cuando Cristo resucitó, era un día de gran alegría, pero muchos de sus seguidores ni lo creían. Dijeron, pues ya se acabó todo. En Lucas 24, y con esto vamos a terminar, en Lucas 24, 21, Cristo vino para hablar con dos de sus discípulos que estaban abandonando ya toda esperanza. Ellos contestaron a él, pero nosotros esperábamos que él era el que haría de redimir a Israel. Mire, está en el pasado. Esperábamos. Antes tuvimos esperanza, pero ahora ya se acabó. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Dice que, pues, supuestamente vive, pero nosotros no creemos nada de esto. Ya se acabó. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, Cristo dijo a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ahora Cristo está diciendo, todos los profetas estaban hablando de esto. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, aquí está diciendo que Cristo está en toda página, porque cuando dice comenzando con Moisés, no está hablando de empezar con Éxodo, sino con Génesis. Porque Moisés fue considerado el autor de Génesis. Y dice, comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, y que declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cristo está en todas partes. Aplicación. La única exhortación en el mensaje de hoy es que te pongas tu confianza en la fe cristiana, plenamente, sabiendo que solamente en Cristo puede entender lo que está pasando en la Biblia. Hay otra gente que emplea la Biblia, la religión de los judíos, de los musulmanes, no puede explicar lo que está pasando en el Testamento Antiguo. Para nosotros todos está como iluminado con luz, porque estamos mirando, pensando en Cristo Jesús. Solamente nosotros en la fe cristiana tenemos la manera de entender todo. Porque aprendiendo poco a poco, caminando con Cristo Jesús, empezaremos a verlo en cada página. Y en cada página de la Biblia recibirá alimentación. Y como David, no debemos de guardar todo esto de lo que estamos viendo aquí como un secreto, sino anunciarlo a todos, como Dios quiere. Vamos.